Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames. Hoy es un episodio totalmente diferente. La razón por la cual por poco no subo un episodio hoy era porque estaba en un proyecto de varios días.
Una pieza.
Y este revuelo que están escuchando son todas las personas que están trabajando conmigo.
En la pieza.
Tenemos a uno que ya ha pasado por el micrófono de Hablando 24 Frames, David Aponte.
Eje.
Está un caballero, Mr. PJ.
Saludos.
No es PJ Gaffer.
No, tengo esos bolsillos rellenos.
Tenemos a
Chris McBride.
Ahí está.
Es que no sabemos decirle el nombre.
Y, espérate.
El Padawan.
Y
Ángel.
Ángel Torres, te van a ver 20,000 Ángel Torres, pero Ángel, él es el Padawan de Gaby ahora.
Casi Chagui. Y está mi empleado del mes, que en este momento se está bañando, en algún momento llegará acá. Almodóvar. O yo creo que cuando dijo vamos a grabar un podcast, echó a correr para que no escucharan nada. Bueno, mi gente, los que me han escuchado saben que yo siempre empiezo con lo de qué hizo clic en tu vida para comenzar a trabajar en lo que están trabajando. Vamos a hacerle esa pregunta a las tres personas que no han estado en mi podcast, que es Mr. PJ, Chris McBride y Ángel. Empezamos con PJ. PJ, ¿por qué te dio con ponerte a estudiar esta cuestión de...?
Yo empecé, no. Yo fue por eso. Fue mucho antes. Mira, realmente fue... mi abuela... Viví en Barrio Obrero, iba a decir yo. Voy a vivir en Puerto Nuevo. Y en Puerto Nuevo vivía, ay, Dios mío. Yo comencé a hacer videos musicales con una persona que estuvo allí, uh-huh. El Flaco Figueroa.
Uh-huh.
Y era porque
el Flaco.
Sí, el Flaco conocía a mi abuela. Entonces, un día hablando con ella, me dice: mira, el muchacho allí que está haciendo videos musicales, de esa música que te gusta. Reggaetón.
No,
que tiene como 16 años. Ajá. Lo presentaron y ya yo tenía experiencia de trabajar en televisión, para haber trabajado en una iglesia y conocía de cámara. Y me dijo: ah, pues mira, si quieres. Pues la noche era que se iba a grabar, y así empecé con él.
Que vaya,
y con
el Flecha. El Flaco también tiene el mismo trasfondo.
Ah, debería el de la iglesia y todo. Y así empecé con él.
Y de ahí.
Mi primer trabajo con él era cargando la máquina.
Ajá.
Para donde se ponía el tape. Cargando esa maquinota grande que yo pesaba como 20 libras.
Con Flaco.
Con el Flaco.
Para mí que el tipo grababa con la fucking Panasonic.
Yo ni sí, no, eso fue después. Él después tuvo, me acuerdo que Harry Entertainment, trabajó un tiempo con él y tuvieron la famosa Canon XL, que aquello fue...
Uy, wow. Yo tenía una.
Que todo el mundo
luego,
tenía una.
Sí,
la 1 y la 2.
Sancho. Y luego de eso, pues que tuvo la P2. Y por ahí yo, después cuando estuvo la P2, que yo tuve la mía también, pues perdí contacto, pero siempre lo vi y le agradecí el que me hubiese enseñado tanto en aquel tiempo de aventura, porque hacer videos de reggaetón en aquel tiempo era una aventura total.
Ajá, sí,
cargando lámparas de esas de iluminar, de construcción. Sí. Aquello era una aventura.
Una película con luces de esas.
Sí,
con
eso fue una aventura para mí. Mira ahí.
Usado porque es que bregaban.
Y después de ahí conocer gente, empezar a ser presentado con David Aponte, ahí te conocí a ti también, por ahí seguimos. Me decidí estudiar y seguí por ahí. Y me di a conocer la industria.
Chris, ¿tú te has dedicado siempre a la fotografía como tal o hubo una transición de una cosa a otra? O...
Pues mira, la realidad es que hubo una transición. Mi historia es un poco parecida a la de Pilla en el comienzo. También Ajá. aprendí o comencé en audiovisual en una iglesia, en mi infancia. Empecé realmente trabajando sonido, audio. Y entonces de ahí me interesó más las cámaras y lo demás. Y trabajé en el canal de televisión que había en esa iglesia. Y de ahí cogí un poquito lo que era iluminación y demás, y ahí cogí el piso con eso. Y entonces después despegué, me compré una camarita y arranqué grabando cositas bien porquerías, como uh-huh. todo el mundo.
Uh-huh.
Y después fue que dije, esta cosa también hace fotos, esto me gusta. Esta cosa también hace fotos, o sea, esta pendeja funciona para esto también.
Entonces el click.
Y ahí fue que
se hizo. Eso en mi época no existía.
Pues mira, yo realmente comencé profesionalmente a hacer fotos y videos en el
2009.
Ok. O sea, llevo alrededor de casi 7 años en esto.
Ok. Vengo ahorita a lo que tú te estás especializando, porque a todos nos interesa. y quiero hablar un poquito de eso, pero quiero que Ángel se introduzca en cierta manera y diga por qué se metió a trabajar con esto y cómo termina trabajando con todos nosotros.
Bueno.
Que dice que le da pacho, que le da pacho. Cuéntame, Ángel.
Pues, yo empecé cargándole el bulto a un fotógrafo.
Ajá.
Pues yo en verano no tenía con quién quedarme. Yo me voy a trabajar en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Uh-huh. Y en verano no tenía con quién quedarme, me iba con ella. No sé, conocí al fotógrafo de la universidad, Edwin Río. Uh-huh. Y nada, me quedaba por allí molestando y mirando lo que él hacía. Y él me enseñó a retratar, él me empezó a enseñar y...
O sea, que primero, totalmente por casualidad.
Sí, sí, yo empecé, él me dijo, mira, para que me ayudes, tengo una actividad, a ver si me puedes ayudar. Yo lo que estaba era cargándole los bultos y mirando más que otra cosa. Y después de eso él me enseñó a retratar para que lo ayudara, pues iba, ¿verdad?, como ayudante. Y, uh-huh, y de ahí seguí, de ahí empecé a trabajar con Cookie, que él me mandaba cuando llegué a la universidad.
Ese nombre de Cookie, tienes que explicarlo.
Sí.
Ah, ¿quién es Cookie?
Okay, no quiero entrar en muchos detalles. No quiero meterme en
problemas. Es una cosa extraña.
Sí.
Okay,
es complicado. Es complicado. y nada, no sé. Dando cantazos por ahí.
Y de ahí que esto se sale que después quieres estudiarlo.
Pues sí, porque yo empecé...
Sí, pero
tú estudiaste antes de empezar con Cookie.
No.
¿Qué carajo?
Yo empecé en ADEM. Yo entré en la universidad estudiando en administración de empresa y de verdad no me gustaba. Entré por ahí para coger clases con un pana mío.
Eso suena gay.
Eso suena gay. Explícalo, explícalo.
Épicamente,
esto es lo que te iba a decir.
Ahí apareció Cookie o Cookie, como tú
le dices. Ángel, es que si hubieras dicho yo estudié ahí porque estaba detrás de una jeva, pues todo el mundo hubiera quedado callado. Pero por estar con...
Digo, ¿verdad? Nada, si eres gay, tranquilo, te queremos igual.
O sea, ya eso es normal.
Pasa a ver porque ahora trabajamos juntos.
Sí, como que tú sabes.
Después de Ricky Martin, por eso dormió solo.
No era que me gustaba, era un pana y pues no teníamos nada que hacer.
Y yo, pues vamos a estudiar.
Exacto, vamos
gay.
A estudiar. Vamos a estudiar.
Pues como. Estudiate.
Mira, como cuando dice,
mire, ¿por qué tú fumas? Pues un pana me dijo, vamos a fumar.
Fúmate este. Pues yo le cargaba el bulto al fotógrafo, él me enseñó a retratar.
Yo quería que era el pana tuyo.
No.
¿Viste?
Y me cambié para comunicaciones.
Ah,
entré por fotografía.
O sea, que ya tú estabas estudiando cuando pasa lo de empezar a asistir a este...
Sí, ya yo estaba,
Y es muy bueno lo que hace, yo disfruto porque este weekend lo demostró.
Pues mira, gente, para que más o menos ustedes sepan cuál fue nuestro 5 días de demencia. Nosotros somos 6 personas que estábamos trabajando en un evento en el cual tenemos fotografía y video. Y estamos cubriendo el evento total desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Así que imagínense la hora que estamos grabando esto. Y cuando terminamos todo eso, los fotógrafos se ponen a editar la foto y nuestro amigo aquí, David Aponte, se pone a editar todo lo que grabamos todos nosotros en el día para entregar al otro día y que corra en los televisores del hotel donde nos estamos quedando. Así que la demencia es bien heavy.
O sea, que me tengo que chupar 8 horas de pieta.
Eso
pero así. ¿Por 2 o por 3?
Sí,
son 2 o 3 cámaras.
Sí, son varias cámaras.
Y así el fotógrafo que se pone a grabar el clip también adicional.
Y entonces, pues...
Para joder más.
Para joder.
De maldad.
Entonces, pues más o menos, pues esa es la razón por la cual no iba a salir un podcast. Porque la semana ha sido bien intensa, no pude cuadrar las entrevistas. Y de momento dije que no iba a salir un podcast. Todo el mundo gritó y dijo, pues vamos a grabarlo. Y aquí estamos grabando este podcast.
Y está bien interesante.
En otras palabras, nadie quería hacer el trabajo que le tocaba hacer por a cierto, esta hora de la madrugada.
Exactamente.
Está
exportando.
Ya yo terminé tempranito.
Voy al 25%.
Ok. Cris,
cuéntame.
Explícanos lo que tú estás haciendo con la fotografía.
Uf.
Que de aquí van a subir live en esa página.
Vamos, mira, pues resulta, yo empecé fotografiando carros.
Ajá.
Súper zángano.
Ajá.
Ajá. Me gustan los carros, me encantan todavía son las cosas que más me gustan, pero
te conocí.
Eventualmente.
Ay, pero qué lindo.
¿Viste? Después dicen que yo soy gay porque el amor por los Volkswagen nos une. Ya,
ay,
amiga, pillé.
Cosa valía, sí,
ay, qué bonito.
O sea, fue una mirada de así te conocí.
Así era, bueno, sí, fue un año ya.
Fue un momento romántico.
Ajá.
Mira, pues la cosa es que yo empecé en eso, ¿verdad? Eventualmente, pues dije, los carros me apasionan, pero la mujer me apasiona más. Punto.
Me gloria a Dios. Estás como Ángel, que con el pan y los carros, padre.
Pues la cosa es que dije, vamos a darle, quiero hacer esto, pero quiero hacerlo distinto. Obviamente nosotros conocemos, todo el mundo en la industria conoce que están todas estas personas que sacan fotos de chicas y son fotos que finalmente no son agradables ante la familia de la modelo, por decirlo así. Y yo dije, esto se puede hacer de una manera que sea provocativo, llamativo, interesante, sexy, pero que si el papá de la nena vea la foto, pueda decir, es que mi hija es una modelo profesional. Ella es una modelo profesional y ese es su trabajo. Y yo dije, definitivamente, en Puerto Rico esto se puede hacer también.
Ok.
Obviamente, mi meta es algún día estar a esos niveles. No lo estoy. No creo que esté ready para eso. Pero mi visión es esa. Es poder crear algo que sea estéticamente llamativo, provocativo y sensual, pero que capture más que nada la esencia de la sensualidad femenina. Uh-huh. Desde el punto de vista de un hombre que entiende que toda mujer, no importa el tipo de cuerpo que tenga, tiene sensualidad. O sea, es innato. Toda mujer es sexy. Por alguna razón, por alguna manera, lo es. Lo que hay que hacer es dedicarle tiempo para encontrarlo.
No, está súper interesante la página donde pueden ver tu trabajo.
Pues mira, me pueden conseguir en Facebook como Chris McBride Photography. También tengo una página dedicada a un proyecto que se llama Sensualis. Ahí también pueden seguirnos y encontrar otras fotos que son un poquito más
bien espirituales.
Exactamente.
Acaba eso significa que si toda mujer tiene algo lindo, él no escatima, él es Ultraman.
Claro, pues
no es que no escatime, es que yo creo que todas las mujeres tienen algo o sea, no,
yo te aseguro que tengo alguna.
He tenido la oportunidad y está
puedo decir que no la hay, te lo voy a enviar.
Mira,
a ver
acaba
si
de,
logras hacer algo.
Espérate, que acaba de salir del baño Henry el Madobal. Estaba dándose un bañito. Y estamos acércate, bloqueándole la cama. O sea, que no tiene brea hasta que terminemos. No se puede acostar a dormir.
Hoy no va a dormir temprano. Hoy no duerme temprano.
Porque el sofá cama está exactamente de frente a la mesa donde estamos sentados. Henry, ven acá y saluda. Saluda. Mira, le da pachón.
La mujer lo viera.
Que si puede prender el drone, dijo.
Pues Henry Almodóvar es el empleado del mes. Sí, como le decimos aquí en GW5, el piloto del dron. Mira, David, ven acá.
Para que dime lo que terminé, me quiero ir.
Dime, antes que te vayas, sí, para poderme acostar a dormir. Mira, háblame de cómo va la película.
Hermano, dolores de cabeza, como siempre, con el audio. Uh-huh. Esta vez he tenido unos problemas que nunca me habían pasado. Uh-huh. He tenido que repetir 3 días porque mis vestuaristas y maquillistas son espectaculares y han puesto ropa mal a los actores.
Oh, Dios.
Pero nada que no se haya podido solucionar. Estamos en eso. Me faltan 3 días más y termino para empezar a editar y suicidarme en esa parte.
¿Tú estás pensando ya? Pero, ¿tiene más o menos la fecha que estaba? Espérate, ¿cómo se llama la película?
Mi abuelo se quiere casar.
Mi abuelo se quiere casar. ¿Tiene ya más o menos una fecha? No sé, todavía está. No. ¿Para el año que viene, tú crees? ¿O?
No, este mismo. O sea, vas a tratar de septiembre o octubre por ahí, yo creo que ya.
O sea, que le vas a meter la edición por ahí para abajo. Sabes.
Pero eso en un mes no lo hace.
Sí, no, yo sé.
A menos que tenga que doblarla toda, ¿verdad? Pero.
pasó la otra vez.
Por eso te digo.
No, pero esta vez está mucho mejor. Los diálogos son más rápidos, son cortitos, todo fue en la Valier. Esta vez lo estuve escuchando, no como la otra que... ¿Sabes? Que dicen delega, y delegué demasiado. ¿Y cuando vine a ver, esto se jodió. Había un montón de audio explotado, audio jodido. Esta vez no me pasó eso. Sí, pero siempre, pues, yo soy maniático, mano. Y si yo oigo mucho un aire acondicionado, ya lo quiero doblar.
Sí, porque te da manía.
Sí, pero hay que hacerlo, porque si queremos seguir a otro nivel, porque si seguimos con lo mismo, no vamos para ningún lado.
Ves que Henry es el empleado del mes, ya nos tomó una foto aquí grabándola. Él no quiere hablar, pero
esa foto la vas a censurar porque tengo este pelo de pinga.
El primer día llegó con la camisa puesta de
la compañía.
Salió de su casa con la camisa puesta.
Bueno, Vienti, ¿qué le ha estado este fin de semana? Este fin de semana de demencia y de mucho trabajo.
Yo lo único que te puedo decir es que yo he estado editando encerrado, pero cuando me largo con Ángel, hemos cacheteado todo lo que encontramos.
Muy bien.
O sea, de que Ángel se comió 5 jambelias al frente mío, yo me comí 40 empanadillas en miniatura. ¿De qué carajo era la empanadilla? De Nutella y corn beef. O sea, hemos hecho unas pendejadas, unos desayunos raros.
Claro, esa mezcla.
Hasta en Snapchat salió la
de esa. Eran de Nutella y de corn beef.
Sí, no, una de Nutella aparte. La verdad es que sabe bien rara. Te la puedes comer, pero...
Pero qué carajo, si te comiste una de Nutella y después te metiste una... Es exactamente como si hubiera
mezclado. Para el mismo sitio.
Y después, para el baño. No, porque bueno, uno que corrió,
pero te lo vamos a discutir con ustedes y con Víctor.
Ya hablo uno que corrió.
Cambiamos el tema.
Ok.
Vamos a explicarlo, hay que explicarle.
En lo que yo termino de editar algo, explica eso.
Vale, explícalo.
Mira, la realidad es que esta convención ha sido bien diferente. Primero porque obviamente pues me tocó hacer la fotografía, a diferencia de los demás años que hemos estado, que me toca el video. Y fue súper brutal, porque entiendo que lo hicimos brutal. Pero el equipo que tuvimos esta vez pues fue bien divertido. Y entiendo que a pesar de que hay mucho trabajo, pues ha fluido aquí con más Bray, con Ángel. Obviamente yo no estoy al nivel de la fotografía de Chris, pero he aprendido un montón con él, porque yo él y hemos trabajado juntos.
Es tan lindo cuando se dejan así. Sí, es que mira aquel viendo pornografía.
Qué bueno que no lo pueden ver. Ha sido fuerte porque obviamente no queremos perder ningún detalle, nos gusta hacer un buen trabajo y todos somos perfeccionistas de nuestra forma y nos gusta hacer brillar, ¿verdad? Aquí a GW5 representando, ¿verdad? Gabriel y nos gusta lo que hacemos, claro, nos apasiona y nos gusta haciendo bien.
Ya te está, como no hemos hablado, ya este va a ser el empleado del mes.
Pero nada, yo llevo años trabajando con Gabriel.
Deja que esto siga hablando y
participar de las convenciones es una aventura. De la comida, mano, de verdad que este año nos fue mal. El primer día yo estuve de carrerita, no me pude disfrutar toda esa comida que hay, las 20 cosas.
No me gusta por donde va esto.
Y el pana me dio una historia bien interesante.
Nosotros tuvimos que cubrir un golf, ¿verdad? Teníamos un grupo para un lado, otro grupo para otro. En ese grupo que estaba yo cubriendo video, Pedro estaba cubriendo la fotografía, estaba nuestro amigo que le tocaba coger las tarjetas porque había que hacer impresiones. Ya como en el hoyo número 5 más o menos.
Les voy a decir.
¿Qué sucede, Ángel? Pues,
cuando estábamos por salir, yo tenía el estómago calientito. Era esta sensación como si me hubiese tragado una taza de sopa. O sea, estaba caliente.
Estaba licuando.
Sí. Yo dije, contra, me da tiempo de ir al baño. Y ahí mismo, cuando voy a virar para ir al baño, empieza el torneo. Sí. No, empezaron a salir los cajitos de golf. Pues nos tuvimos que ir. Y yo seguí concentrándome, yo iba ahí, tú sabes, esforzándome por no tener que ir al baño.
Y Conan apuñalándote.
fue difícil.
Bueno, dale.
Pero explica la verdad.
¿Cómo te corriste?
¿En ese hoyo 5 qué fue lo que pasó?
Mire, me dice, Javi, ay, brother, yo voy a tener que irme, corriendo, porque de verdad que la naturaleza me está llamando. Y yo le digo, pero cabrón, vas a llegar allá vos. No, yo lo hago en esas bambúas que están ahí.
Lo chistoso es que yo estoy hablando.
O sea, tú tienes permiso para cagar en las bambúas.
Lo chistoso es que estoy hablando con Gaby y está Ángel, me vira. Y cuando miro, regreso, y Ángel, y cuando lo veo, coloco un celaje corriente por allá abajo.
Mano, cuando hay que ir, hay que ir.
Cuando hay necesidad, hay necesidad.
¿Y quién te dio pon?
Mano, eso fue un ángel de Dios. Yo no sé quién era, yo no sé cuándo llegó a donde mí, pero me salvó. Salvó el uniforme.
Tú no puedes contar la parte técnica, o sea, que el trasfondo de cómo fue que eso se efectuó. Porque obviamente tú estás en unas bambúas en un campo de golf. ¿Cómo rayo? Tú sabes, hay una mecánica, hay un asunto envuelto en que pues tú no ibas a salir el resto del día con ese asunto allá atrás. ¿Cómo resolviste? Cuenta.
Mano, da la casualidad de que las bambúas estaban al lado de una quebrada y pues... Era como un video natural.
Bonito.
Yo creo que...
Un bidet.
Mira, pues la comida está bien buena, la comida está bien rica.
Ay, caballo, ¿verdad?
Hemos comido un montón.
En verdad, sí hemos comido demasiado exagerado este año.
Sí, ya es nuestro último día, ya salimos de mañana del hotel y de verdad que ha sido bien intenso. Ay, Ángel, me mataste, ¿por qué no puedo salir?
Es natural, no lo puedo comprender.
¿Qué? Mano, de verdad que me dice ni que voy a preguntar. Porque... Nada, voy a aprovechar ahora y voy a agradecer.
¿Podemos entrevistarte a ti, cabrón?
Les voy a, ¿verdad?
Esa es buena, podemos.
Les voy a agradecer de verdad ahora aquí para que se mantenga grabado. Que se han fajado de verdad, Gracias a Dios el cliente ha dicho que el trabajo ha sido excepcional. Y se lo quiero dejarlo aquí ya plasmado de que se lo agradezco. Y pues esperemos que el año que viene volvamos de nuevo, ¿verdad? Sí, como decimos por ahí, es nuestro guiso de verano, así que vamos a ver si seguimos así.
El que me salvó este verano.
Explica eso, Gaby, explícalo.
Explícanos tu verano con Amanda.
Dale, Ángel, habla de cuando. Ah, ¿Por qué por poco no viene?
Cuéntanos.
Wow.
Bueno.
¿Qué pasó en enero, Ángel? Cuéntame.
Pues, mano.
Vamos a empezar desde enero y de enero brincamos a este mes.
En enero. Pues, en enero tuve un pequeño accidente.
¿Pequeño?
Sí, nada, o sea, cosa de nada.
Sí, sí.
algo mínimo.
Sí, ajá. Seguro, no pasó
nada. Donde mi carro fue pérdida total.
Papi, la verdad, lo volcaste completo, por poco mueres, caíste por un barranco y esto se jodió.
Pues nada.
Más o menos, fue un resumen.
Más o menos, sí. El carro dio un par de vueltas, rompí una verja, chocó una escalera, el carro se quedó de lado.
Cuando te llegue la demanda.
¿Y qué cosas te rompiste?
Dos costillas en el lado derecho, una en el izquierdo, las dos clavículas del esternón y tengo una fractura en la cabeza.
Está vivo ahora mismo y ha creado con cojones.
Exactamente. Y camina, brinca, baila y no hace que ir todo el día.
Y no se cansa.
Y caga en la bambúa.
Come con cojones, caga en la bambúa. No muere, este cabrón no muere.
Ay, Ángel. Entonces.
Pues entonces nada, en el accidente, pues como siempre, una buena actitud. Yo estaba ahí, no me podía bajar porque mi puerta estaba pinchada contra el piso.
Ajá. El carro es baratado.
Sí, pero esto yo no sabía. Yo estoy dentro del carro, yo sé que las bolsas de aire salieron. Yo dije, pues nada, quizás fue una bobería, pero para una persona ayudarme en el accidente, ¿verdad? Asistirme y me dice, te puedes salir. Y yo no podía, ¿verdad? Entre el dolor y una cosa y otra, no podía soltarme, no me podía parar. Y él me dice, mira, yo voy a romper el cristal de atrás y te saco por ahí. Y yo a todo esto, ¿verdad? Pensando que el carro no está tan mal, le digo al tipo que si rompe el cristal de atrás de mi carro, se va a buscar un problema conmigo.
Él sabía que no se podía mover, pero... Sí.
Yo me iba a ir al tipo mirando el carro y decía, ¿pero qué le pasa a este?
Sí.
¿Por qué? ¿Por un cristal de atrás?
La cosa es que me complació y no rompí el cristal. Que otra historia después de les contaré. Me sacan, porque, mano, vendo el carro, ¿verdad?
Ajá.
Le saqué algo por lo menos en pieza.
Ajá.
Los cristales no sabían fotos, ninguno más que el del frente, ¿sabes?
Ajá.
Cuando me envían fotos de cuando el carro está en el vertedero, ya la caja, tenía todos los cristales puestos, no usaron ninguno y yo no dejé que los rompieran.
Ironía de la vida.
Que quizás pude darme el gusto de rompiéndolo.
¿Y quién te envió la foto? ¿El tipo que quiere romper el cristal?
Entonces, ¿cómo te sacan de allí?
Pues la persona se paró en la puerta del pasajero, pues el carro se quedó recostado en la puerta de mi lado del chofer.
Es impresionante la foto, impresionante.
De verdad que sí.
Tú las ves y tú no piensas que alguien vivió
eso.
No,
mano, no.
En verdad, cuando yo las vi, yo dije que en verdad no me maté porque no me tocaba ese día.
Sí. Literalmente.
Me queda un gatito para joder por ahí.
Y mira que jodió este weekend.
No me ha hecho reír.
Pues la cosa es que nada, me sacaron del carro por el cristal del pasajero y me sientan en la carretera. Yo tenía herramientas en el baúl y un montón de cosas que se salieron del carro. El carro dio un montón de vueltas por la carretera.
Ajá.
Y mano, estuvo bien cool porque yo estoy ahí sentado en la orilla de la carretera muriendo y hay un montón de gente recogiendo mis cosas, llevándoselas. Fue como...
herramientas nuevas.
Sí, nuevas. Fue uñarse en la cajetera, al lado de mi carro chocado.
Ya, sí. O sea, tú abriste un pulguero allí, gracias.
Sí, mano, súper cool. En verdad que estuvo súper cool. Ay, por lo menos sé que ayudó a un montón de gente. Me sentí bien.
¿Y pero te llevan al hospital? ¿Cómo llega?
Pues la ambulancia no había llegado todavía. Yo sé que... No sé cuánto tiempo pasó... De que choquea que me sacaron del carro. Sé que cuando me sacaron ya había un montón de gente en el sitio. Llegó mi papá llega primero mi tío.
Ajá.
Después llega mi papá y me llevan al hospital. Cuando llego al hospital ya estaba mi mamá, habían primos míos, estaban tíos míos, estaba toda la familia esperándome allí. Yo estaba con dolor, pero o sea, yo quería... Ellos estaban súper asustados, todo el mundo llorando. Yo empecé a llorar porque yo dije, coño, yo haciendo llorar a esta gente en vez de estar haciendo lo que
hice. ¿Habré muerto?
Mano, yo pensaba que me había muerto porque el tipo que va a ayudarme, ¿verdad? Dice, yo lo escucho, ¿verdad? Yo me despierto, yo lo escucho. No, el muchacho se mató, él se mató en el carro. Y yo dije, ay, yo me morí, estoy mal.
Escuchando todo el mundo.
No, y sí, yo me quedé callado porque yo dije, yo hablo y este cabrón se asusta y se muere también. Le doy un susto y mato a otro. Nada, me quedé calladito y me sacaron, no me había muerto.
Gracias.
Nos dimos cuenta
que no te había
muerto.
Estás esperando la luz.
Sí, sí, yo como que pues, llega, vamos a ver qué pasa. Estoy aquí. Espero, me quedé tranquilito dentro del carro.
No te dio hambre, que tú siempre tienes hambre, cabrón.
Pues mano, llegué al hospital y tenía una hambre.
Cabrona, y tú jodido, pero tenías hambre.
La cosa es que estoy en el hospital y yo pues yo empiezo a hacer chistes como siempre. Estoy relajando con las enfermeras, con el doctor y con todo el mundo. Un saludito a la de Jayo X que me estaba tirando. Estaba linda, pero no, estaba con mucho dolor y no podía hacer eso. Entonces,
no se pudo concentrar.
Sí, sí, era mucho el dolor.
Oye, güey, Ángel es bien lindo, pero tiene novia.
Sí, Taken. ¿Qué
Taken?
Ay, mierda, me escribió, pero... Ahorita les enseño la foto,
Que están grabando con otra cámara.
Pues estoy en el hospital y llega el doctor por la noche porque... Me iban a dejar allí, pero él llega por la noche y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, mano, tengo una hambre increíble. Y yo le dije, yo si me dejan irme, me voy a comer porque tengo hambre. Y me dice, pues te podemos dar de alta. Y yo, vámonos entonces.
¿De dónde alta?
Sí, mano, me fui el mismo día.
Con tres costillas rotas.
Sí, las clavículas.
¿Dónde te metiste?
¿Dónde? Pero
dime cuál es el hospital para no ir nunca.
No, entonces, mira, ¿y qué hiciste?
Pues salir a comer. Fui... A ver qué quién ese día y me comí.
Cabrón,
me
con dos costillas.
Pues lo promoción a ver quién. Y nunca nos dan ni uno de gratis. No,
ni
unos
dos parrilleros.
Papi, ni uno.
¿Por qué ellos venden hot dogs?
No sé, pero yo no lo he probado.
Están en quiebra. Yo compré uno y están regular.
O sea, el hot dog lo vende todo el mundo. Entonces, Becky, ¿quién vende hot dog?
Papi, igual que cuando trató de vender pollo. ¿Qué pasó con eso? ¿Te acuerdas?
Qué bueno, una cosa como azul. Ok, después del comercio de Burger King, regresamos
a... Bueno, la cosa fue que comí...
Porque el chiquito cartón no compren.
Me mandaron a descansar y estuve mes y medio fuera de... En verdad, en mi casa en reposo, perdí clases, me colgué en dos clases. Un saludito a mis profesores que no me ayudaron.
¿Cookie no te ayudó?
No. Sí, él me quiere mucho, pero me colgó.
Claro, este cookie está cabrón.
¿Y te colgó?
Sí, mano. La cosa es que dije, pues, cojo dos clases en verano, resuelvo las que me colgué en el semestre.
Por culpa de Cookie.
En la segunda semana de mis clases de verano, me da un dolorcito, ¿verdad? Estoy lunes con un dolorcito, pero lo tolero. Estoy martes con dolor, pero lo tolero. Ya el miércoles estaba que me cagaba encima del dolor.
¿Nuevamente?
Sí. Entonces le digo, mira, mami, voy a ir al hospital porque tengo un dolorcito ahí, pero o sea, no creo que sea nada malo. Y me fui para el hospital y cuando estoy allí veo que todo el mundo coge para un lado y para otro y me dice, mira mano, te tienes que quedar. Y yo, pues, ok. Y estoy allí en el hospital, tenía pancreatitis, tenía dolor en el apéndice, por eso fue que fui. Un saludito a los del hospital que no me la sacaron y todavía me duele.
No huele, negra.
Sí. Pues la cosa es que las dos clases de verano que cojo para resolver las dos que me colgué en el semestre, pues me colgué en una.
¿Otra vez?
Estuve 8 días en el hospital. Estuvo bien cool, en verdad, las enfermeras son cool. Jugaron jugaron trouble conmigo, estuvo, en verdad,
jugaron trouble conmigo.
Uno de los, a mis panas que fueron también, un día habíamos como 14 personas en el cuarto y habían más que dos tickets de visita, pero no importa.
Pero aquí en Puerto Rico no importa. Exacto. Te pueden ir a matar y los dejan entrar, ¿entiendes?
Sí, es verdad.
Por eso tú tenías 14 personas en vez de 2.
Y es verdad, aquí la gente entra... Dice que nada más pueden 2 y aquí entran 15.
Papi, yo entraba a lo loco y la gente no sabe ni quién carajo yo soy. Yo pregunto, sí, fulano, ¿a qué cuarto? Tú entras y no te preguntan nada para que sepan que te van a matar en este momento.
Sí, es verdad, la seguridad es un asco, mano.
Sí.
Entonces, el hospital
es un
asco. La cosa es que estuve 8 días en el hospital... Y ya me tenían a la dietita esta de caldito y gelatina y tenía hambre, porque yo siempre tengo hambre. Me decían un día, mira, mañana te vamos a sacar el apéndice, no puedes comer hoy. Ok, pues no comía. Al otro día me decían, mira, mano, no te la vamos a sacar, cómete un caldito, mañana bregamos lo del apéndice. Y yo, ok. Pues a ese son estuvieron 8 días y yo dije, mira, yo tengo hambre, yo me quiero ir de aquí. Y el doctor me dice, pues si tú quieres te damos de alta y me fui del hospital de nuevo.
¿Qué cosa que me preguntan? Si quieres,
fue como que mira, si te quieres ir, en verdad, bienvenido.
O sea, si tú te mueres ahora mismo, podemos demandarlo porque ellos te dijeron, ¿tú te quieres ir?
Sí.
O sea, pero... tú no te podías ir.
No, y es que el problema es que automáticamente la demanda es libre. Porque él autoriza que se quede.
Sí, porque sí, por bocón.
Sí, pero por esmayado. Pero a la misma vez, el cabrón doctor no te dijo un carajo de, mira, te puedes morir. No. No. Si te quieres largar a comer.
No, el primer día me dijeron, loco, te vas a morir porque si te explota la pena y se te moriste. Yo, güey, cool, mano.
¿Y tú pues, qué haces aquí 18 días después si no te mueres?
Pues porque estoy cabrón.
Entonces no te mueres. O sea que también los médicos no sirven porque no te han muerto tampoco.
La cosa es que después de 8 días a caldito y gelatina, pido que me den de alta y me voy, paro en Wendy frente al hospital.
Burger King Wendy, por favor, si pueden oficiar el podcast.
Sí. Sí, bueno, no voy a comer, no vendí nada mal hasta ahora.
Me comí 3 ese día y lloré porque me dolió comer tanto. Pero maté al hombre. 3.
Y lloré.
No, 2. 3 y triples.
Sí, man. Wendy, te metiste.
Y triples, cabrón.
Sí, mano.
Porque te conozco y eres capaz.
¿Pero sí. ¿Qué te metiste? 3 triples.
Sí, los son los bacon eaters. 3
Sí,
man.
Como yo me llené, necesito cerdo.
Si ustedes pudieran ver a este hombre, flaquísimo.
Flaco, ¿qué pasa? Que
tú te comes 3 bacon.
Él mide que como 6'2", tú mides 6'2 más o menos. 6'1", 6'1".
6'1".
Parece pesa como 170 libras por ahí.
Vos Patiño mejor.
Diablo.
Diablo, caballo.
Pero es por la edad, yo pensaba lo mismo.
Para todos los que quieran imaginárselo, él se parece al de Chucky de Scooby-Doo mezclado con Jankovic.
Es una mierda. Es verdad. Chucky de Jankovic.
Una cosa rara, sí.
Te parece bien duro, sí.
Así bueno, que hay que poner una foto en la página tuya del podcast para que lo vean.
Oye, no tengo el... Bueno, todo el mundo...
Para que vean quién sobrevivió. El sobreviviente.
¿Y entonces?
Pues nada, me fui del hospital, comí, fui feliz, a pesar de que me dolía comer. Porque ya tú me habías dicho para trabajar aquí, ¿verdad? Aquí en este evento. Yo dije, pues, yo en verdad estoy bien pelado. Esta semana... esta semana, el lunes, gasté... Como que mi último dinero tenía, mi capital eran $10 y lo gasté con mi novia. Así que, pues,
ya, estaba en cero. Una lista de mujeres después de este podcast.
Estaba en cero. Eso fue como que con dolor, ¿verdad? Como que lo gasté con mi novia.
No fue con dolor. Él prefería gastarlo en su mejor amigo.
el que le hizo decidirse a estudiar.
Correcto.
Al menor futuro.
Ese no fue Alex.
Y tú dijiste, olvídate.
Alex ya no te quiere porque
no se divorció.
Dile a Alex que es un cabrón también.
Eres un cabrón.
Está divorciado. La pareja ya es dispareja, porque antes era...
Éramos el dúo dinámico y ahora, pues...
Ahora ya... es Cookie y él.
¿Que sea la novia?
El profesor.
El profesor
magnífico.
Y entonces...
Pues nada, ¿no? Tú me dijiste para venir para acá y yo te dije que no me perdí este guiso ni para Dios. Y aquí estoy en el, no sé, cuarto o quinto día y no me he muerto, así que
sí, gracias bien. A Dios.
Papá, que no te muera ahora.
Así que mañana, loco. Por favor, lo te vas a generar para ver si terminamos esto
planchado
y nos vamos. Sí, y
a ver si entregamos con
cobrado. Sí, exacto, entregamos y no tenemos que tener tu último diálogo grabado en podcast.
Ahora sí.
Y espero que no.
El cheque tuyo yo lo puedo cobrar. Si
que no sea tu última pieza.
Yo te lo firmo.
Ahora hasta ahorita todo el mundo dice... No, me lo dejan a mí.
No, yo lo pedí primero, se van para el carajo.
Ya lo tiraste.
Chocón para el cheque mío.
Chocón, eso es muy moderno. No lo comprendo.
El Chocón.
Bueno, espérate, aquí yo quiero hacer una pregunta a Gaby primero.
Dime.
Tú me ven recogiendo, ¿verdad? Bien contento.
Sí, pues está, ya se va.
La pregunta es: ¿qué hizo click en tu vida entonces? Hacer toda esta
cabrón. Ustedes quieren que me vaya la de verdad.
La yo la sé, no la voy a hacer, no va a salir de mí.
Bueno, sí, yo sé parte de historias tuyas, pero dila.
Pues déjame.
La que quieras que se sepa.
Sí. Los más secretos que tiene.
¿Cómo aprendiste a editar?
Tengo que decir eso.
No, si tú tiras
eso. No, explícanos por qué empezó en la industria. ¿Qué fue lo que te llevó a esto? ¿Dónde salió eso?
Pues, hermano, realmente esto me ha gustado toda la vida. O sea, a mí. No fue que yo tenía planeado hacer otra cosa.
O sea, no te hizo clic.
No, sí, me hizo clic porque yo desde chiquito, los que nos gusta esto, grabábamos nuestras cosas, hacíamos libretos, cogíamos la cámara que tuviéramos en las manos y grabábamos una peliculita.
Lo malo es que no existían los celulares como ahora.
Ya, claro, sí. Eso es así.
Ahora cualquiera puede. Hoy en día cualquiera puede.
Aquellos tiempos de verdad había que, ¿sabes? Tape a date, ¿sabes?
Pero eso es que ya no existe en Steven Spielberg, no existe gente así ya, porque
no, es que porque no, es que está muy rechazado, muy... cualquiera puede hacer cualquier cosa y nadie aprecia Y pues, empecé prácticamente de esa manera, ¿sabes? Yo me gustaba de toda la vida, tú sabes, no fue una cuestión de que estaba bien claro que lo que quería era hacer esto. ¿Y qué pasa? Originalmente yo iba a estudiar artes plásticas, inclusive, ahora digo yo, me fui para la universidad a estudiar artes plásticas y hice el primer año, pero
nada que ver, no pude. ¿Sabes? Porque me gusta, yo siempre he pintado y eso, pero no.
¡Píntame! No diste con las peras, con las manzanas haciendo sombras.
Ya, lo sé, bro.
Sabes que todo mundo siempre quiere dibujar. Yo quería dibujar también, pero...
No, yo le metía. Lo que
pasa que todos los que somos creativos en algún momento de nuestra vida hicimos algo envuelto con arte.
Siempre escribimos alguna historia.
Sí, claro que sí.
Y yo
como decía o algo por el estilo.
No había computadora. Nosotros
claro que sí.
¿Sabes qué pasa? Que también era la manera de tú enseñar algo, de mostrar algo creativo. ¿Sabes? Claro. Hoy en día, pues, ¿qué hacen? Ah, hacemos esto con el celular. Tenemos que dibujar. ¿Y quién no hizo un muñequito, otro muñequito, otro muñequito? Que ahora vienen, te los venden y
la
te los
regalan. La libretita.
Eso lo vemos mucho con los puntitos, lo hemos hecho todo.
Un avión estrellándose.
Sí, exacto. Tiene que dar la vuelta así.
Y los stick figure fights, las pelitas de stick figure.
Esa era la manera que tú hacías.
El muñequito colgado.
Ya,
pues prácticamente así fue la cuestión mía. Y entonces cuando realmente yo me voy para la Inter a estudiar por una jeva.
¿Viste la diferencia? Bueno, Ángel por un jevo y tú por una jeva.
Exacto.
A fin de cuentas, es amor.
Sí, exacto. Pues entonces yo me fui a estudiar para allá. Quería estudiar arte, pero porque a mí me dieron una beca en Nueva York y no me fui a Nueva York. Y terminé haciendo lo de la Interpol. Y nada, al año me fui de la universidad y también me dejé de la muchacha. Y entonces terminé esa
guerra. Esto se jodió. No fuiste a Nueva York y te
quedaste. Sí, mano.
Por eso estamos jodidos. Fuimos de aquí.
Si tú supieras, si hay algo que yo puedo decir contra, me arrepiento de tal cosa, fue no haber vivido en Nueva York. Yo pienso que Nueva York...
A mí me encanta
tanto Nueva York que me hubiera encantado poder haber estudiado y estado un tiempo viviendo allí. Para mí hubiera sido...
¿Verdad? Eso es como yo me arrepiento de nunca estar en inglés.
Pues, mano, es que
yo perdí oportunidades por el inglés.
Por el inglés.
Tranquilo, el gobernador también.
antes te podías sentir mal, pero ya.
Ya no. Hay profesionales.
Se libre.
Exacto. Hay profesionales, tú sabes. ¿Cómo se llama? Professional failures. Exacto. Nuestro gobernador.
Y he conocido un cojón de gente millonaria, dueño de compañías.
No saben.
Lo que pasa también, acuérdate que...
Pero en la industria nosotros, y más en lo que yo quiero que es película, estoy jodido.
Sí.
No hablas inglés, te oíste.
Sí, no, porque no puedes...
Tienes una oportunidad todavía.
No puedes llevarlo más a otro nivel.
Yo voy a ti, David, tú puedes. Sigue mi...
Pero me va a
botar los tic-tac. Otro anuncio, papi. Este es el
podcast. Sí, brother, están cañones.
Sí, pero hermano, quién sabe, ¿verdad?
A lo mejor la gente allá en Francia.
Pues mira, sí,
de Tic Tac.
En Francia, que me escuchas en Francia, está.
Le Tic Tac.
Bueno, no hemos terminado de dejarle hablar a Gaby.
Ajá, de nada.
Después New York, me lo perdiste.
Exacto, me lo perdí. Después me fui para Sagrado a estudiar. Nada, mano. Y después. Ok, esto es una cosa interesante. Yo, mientras estaba estudiando, me fui para lo de teatro. Me puse a actuar.
No digas el comentario porque lo vamos a volver a desviar, por favor. Lo entendimos, lo supimos.
Y quería ser actor.
Como Keanu Reeves. Quería ser actor incluso.
Tú querías ser talento.
Quería ser talento
incluso. Bueno, Redondo, si cada vez todas las películas viejas mías te catas de home video, yo era actor. Así que imagínate.
Pues yo inclusive terminé en el elenco de un programa que salió en Guapa.
¿Cómo se llamaba? Robabase. ¡Ah! ¡Una sola vez! ¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Robabase. Era de un equipo de pelota y lo dirigía Sunshine. Y...
Qué raro.
Sí, pues,
¿quién no dirige Sunshine?
No, eso no pasa ahí.
Y, mano... Debo despedida, después de eso me quité.
Pero te quitaste.
No, fue que no aprobaron el proyecto como tal. Tú sabes que la televisión aquí es así de rara y se quitó la cuestión y no fui más.
Y se fue. ¿Y no volviste a actuar ahí o te
No, me, entonces seguí estudiando, me gradúo y me pongo a estudiar en el medio. O sea, ahí me pongo a trabajar en comerciales y todo ese tipo de cosas. La industria se jode.
¿Pero cómo entraste a eso?
Pues, esa frase, tienes que explicarla un poquito más. Yo quiero que, porque yo sé que mucha gente en YouTube te tiene que escuchar.
Ajá.
Y tiene que haber mucha gente que están estudiando, que quieren estar en YouTube, que también te escuchan. Esa frase que muchos entendemos y la conocemos muy bien porque la hemos vivido.
Pero háblate, que la industria
se esa jode. Frase de la industria se jode.
Ajá. Ok, voy a explicar esto.
Entro un poquito más en eso para que la gente pueda entender de dónde viene.
¿Por qué dicen que se jodió?
Exactamente, okay. ¿Por qué la industria se jode?
Yo viví ese momento.
Porque está jodido.
Este, no, sí, porque ahora todo el mundo dice que está jodido, pero yo viví la etapa de que se hacían chavos.
La vaca gorda y la vaca flaca.
Yo trabajo en la industria.
Tuviste el bonanza.
Sí, yo tuve la bonanza porque se hacía mucho comercio en el país. ¿Qué pasa? Que ya llegaba un nivel que un comercial salía muy caro, ¿verdad?
Pero antes de eso tienes que decir cómo llegaste a eso.
Ok, pues déjame, lo para que esto se convirtió sí, en una entrevista a Gaby.
Exacto.
Este, ok.
¿Cómo llegamos a eso? Para que después expliques cómo se jodió.
Yo llego a trabajar en la industria porque yo estaba estudiando, me gustaba la actuación y empecé a ir a casting. Ajá. Ahí conozco a Rosy Acosta, que hacía casting en varias agencias de publicidad. Varias agencias de publicidad, no, casa productora. Ahí empiezo a entrar por esa área. De ella me ofrece un guiso de craft service y entro a hacerse un chat de
turno. Con lo que quieres hacer.
Pero me meto en la industria. O sea, aquí es empezar a conocer gente.
Sí, before, so.
Y aquí hacer cine o televisión o comerciales es como prácticamente el obrero que trabaja en un proyecto de construcción, porque a la que te metes ahí, empiezas, cuando ya el proyecto se está acabando, los demás empiezan, mira, van a empezar uno entre el sitio, y ahí tú vienes y te vendes, y ahí empiezas a brincar. Y así fue que yo...
De momento te dicen, coño, en vez de hacer esto, puedes hacer...
Exacto, después...
¿Tú crees que tú puedas, en vez de cargar ese cable, conectarlo?
Exacto.
Y así sí, hasta que aprendes a tirar el
ser el director en el próximo.
Asistente de producción y entonces ir a ayudar a bajar el cable.
Asistente B.
Chacho, pasé todas las... Ok, ya después de un tiempo, pues ya estoy viviendo de lo que es la industria como tal. Y empieza la industria a ponerse cara y empiezan los clientes a llevárselos para Sudamérica o Centroamérica.
Sí, yo me acuerdo. Sí, eso fue como en 2000.
Entonces se lo empiezan a llevar para allá. Y pues, obviamente, pues ya no era como que la semana que viene puedo tirarme para acá. Este proyecto estoy un mes, estoy trabajando aquí. Y se cocotó full y me voy a trabajar para el nuevo día.
Además, empezó a cambiar todo esto por los equipos. Antes una cámara valía obligado 60,000 sí, pesos pero, y empezaron a bajar a 6,000.
Pero en ese momento todavía no había llegado eso. En ese momento era que no había industria, ¿sabes? No había, o sea, de que se hacía...
Yo pensé
y aquí
que
había tres o cuatro casas productoras.
Para que las personas también tengan un trasfondo. Ese fue el mismo momento en que la música en Puerto Rico también cambió.
Todo eso le
pide. Que la salsa no se hacía en Puerto Rico, el merengue se dejó de existir. El merengue.
No sé qué año estamos hablando, porque más o menos ya para el 2000 empezó la revolución digital.
Sí, no, pero lo que yo estoy hablando, 90.
Mediados a finales de los 90, ¿qué eso sucede?
Lo que me está pasando es
que... Sí, cuando empecé yo ahí fue que se cogió la industria, ¿verdad?
Fuiste tú, David.
Porque yo empecé en el... 99 y
2000. Pero me fue
no, porque...
¡Por
ahí está!
Oye, quiere que yo no lo odie. Quiere que no lo odie. Yo no te odio, cabrón.
Pues entonces...
con lo tuyo a traer lo que tú quieras.
Pues entonces...
con las bambúas.
Pues entonces, ahí... Cuando ya no hay break, de que ya tú llamabas a aquel y decía, no tengo
problema. No había ni para buscar el café.
No, mano, entonces cocotó full.
Pero es que se guillaban, porque un anuncio pendejo valía 100,000 pesos.
Mano, 100,000 pesos. Oh,
pero es que vamos a hablar la realidad, ya que tú traes ese punto. Es que eso es lo que vale un anuncio bien hecho.
Había los chavos, ¿sabes?
Y los chavos todavía existen, ¿eh?
Estamos hablando de... Es que tú ves el anuncio y tú dices, ¿en qué se fueron?
Ese es el problema. Y eso fue lo que dañó la industria. Ese fue el problema.
Si tú me dices que un anuncio que se veía como... Digo, perdonando, ¿verdad? En los años 80 y pico que ibas al cine y tú veías Salem, Marlboro, que eran unos sitios en carajo.
Eso era fílmico.
Pero eran espectaculares, una cueva y unas cosas. Diablo, qué loco.
Pero, ¿qué pasa, David? Cuando yo trabajaba haciendo comerciales, era un equipo cabrón, o sea, no era como que con cualquier cámara, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí entonces empiezan a facturar por cualquier estupidez.
Claro, sobrefacturaban
los papeles, los bloques de papeles los facturaban el asistente, entonces la agencia de publicidad tenía 5 o 7 personas viendo un monitor.
La agencia dice, estamos cobrando el 20, pero cobran el 70 para
ellos. No, era una cosa como
absurda. Es un embuste lo que tiene toda esa gente.
Entonces tú llegabas a un set y había este craft service para la agencia nada más. Y era como que, tanta botella, chavo, ¿por qué?
Sí. Entonces, y asistente. Y de momento aparecen tres mujeres que tú no sabes por qué están ahí.
Sí, pues entonces, pues, hermano, eso fue lo que nos fue.
Y nadie sabía cómo hacer las cosas.
Lo fue cocotando y qué. Y lo otro que pasó es que se dejó de vender a Puerto Rico como una industria fílmica. Uh-huh. Y pues, se fueron. Yo entonces termino trabajando en El Nuevo Día. porque le había cogido unos cursitos de AutoCAD y dije, en una entrevista dije que sabía bregar con planos y no sé un carajo, pero era la manera
de poderme quedar. Y abrir
típico de lograr algo aquí.
Y eso fue una cuestión de que, pues, lo que la costa va y viene, hermano, le metí 7 años a aquello. Y de ahí entonces creo la agencia de publicidad de un panel que estaba trabajando allí mismo, que empezó como un canal que ellos daban cápsulas de noticias. Nos hacemos pana.
Eso no es lo que ahora se llama GFR. Eso mismo, no es lo mismo.
Sí, lo que pasa es que en aquel momento no lo
básicamente
era.
Básicamente.
Pues entonces tenemos las oficinas de nosotros, estaban back to back. Y él me dice: mira, me enteré de que tal una bebida energizante. Quieren que le tiren el pitch. Y pues vamos a hacerlo, ¿no? Sentamos, hicimos el cuadro y qué sé yo, y arrancamos para allá, para Aguadilla, que era el. Y hicimos el pitch. Pero nos vendimos como si tuviéramos.
Top of the line.
Sí, exacto.
Una experiencia, una trayectoria increíble.
La esposa era artista gráfica y entonces creamos artes de embuste, como si hubiéramos hecho campañas para otra gente y no sé qué. Y nos dieron el proyecto.
O sea, quiere decir que los engañaron.
Sí, un saludito a ustedes.
A los engañados.
Nos cogieron, pero.
Pero quedó bien.
Pero verdad, créeme que eso. Eso marcó un montón de veces que tuve que cogerle pendejo para que me dieran proyectos.
Es que así es esto. Es que así es esto.
Dando un brinco para acá, me llaman, ya teníamos la oficina montada, ya habían pasado un par de años, y me llaman de esta compañía que para que los cubriéramos un evento que tenían en Francia. Y yo fui a la oficina y la esposa de mi ex socio había hecho un brochure para otra compañía que fue a Japón, y yo me llevé aquel brochure y dije que yo iba a Japón. Y le dije, entonces busqué los sitios donde habíamos ido y le hablé como si hubiera estado allí. No, lo más que me gustó fueron los jardines, no sé qué carajo, bla, bla, bla. Y yo fui a Japón y en mi puta vida he ido a Japón.
Por favor, no escuchen este
podcast. Claro, en cierta manera, sí.
Aprendan.
Porque este negocio tú no te pones y dices mentiras en las cuales, no es que seas un embustero y digas que
no, tienes, pero
y cosas de pendejo.
Los clientes no saben y se creen que esto es fácil, tú tienes que también seguírsela, porque pues, ¿cuántas veces no? ¿Tú tienes un location para esto? Claro, eso está.
Claro, si tú le dices que
porque
no,
si se, dices que
guiso,
no, se
te va el guiso. Y gracias a eso, pues me dijeron, ella misma me dijo, no, mira, él lo ha hecho antes, lo he ido a Japón, qué sé yo, y yo llegué a la oficina, todos fuimos a Japón. Y nos dieron el guiso y después hicimos 5 viajes con ellos.
Hasta yo fui a Japón.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es una cuestión de que.
Esa cagada que todo es como llegar a Japón.
En las bambúas.
En las bambúas.
Increíble. ¿Sabes qué? Hay que hacerlo, tú sabes, hay que hacerlo. Yo creo que esto se fue muy serio. Ya llevamos un ratito hablando y yo creía subir algo. Son las 2:30 de la mañana. Creo que ya las caras están bajando de intensidad. Porque todavía hay que entregar una y no está terminado, ¿verdad? Lo de,
no, muchacho,
de la foto.
Bueno, la escogida.
O sea, que entonces significa que probablemente se acuesten como a las 5 para levantarnos a las 7.
O sea, normal.
Henry hace rato está deseando que esto se acabe para que nos movamos.
Pero si no tengo más cara.
Bueno, hasta que Henry no hable, aunque sea 3 minutos, se va a aparcar.
Es que mi cama huele a ti.
O sea, si no nos movemos.
No nos vamos a mover un carajo.
Pues nada, mi gente, les agradezco que nos sentáramos un rato aquí y no falle con la gente que me escucha, que era mi preocupación mayor.
Claro.
Que el lunes cuando subiera el podcast, pues no, la gente que gracias a Ben sigue, ¿no? No escuchara nada esta semana y por lo menos escucharon esta tertulia, que no es una entrevista, y media entrevista que me hicieron a mí.
Pero también que escuché la de David Aponte, que tiene que subir.
Luego nos tocará.
La de David Aponte, sí, porque hay otra ahí que no me gusta, que está antes que yo.
David a cada rato me pregunta, porque le interesa saber cómo van los metros en cuanto a su entrevista. Es más preocupado en cuanto a cómo va la entrevista. Muchachos, gracias de verdad una vez más. Por acompañarme un ratito hablando aquí y de verdad se los digo, se han botado bien duro en el proyecto esta semana y que venga el año que viene. Bueno, mi gente.
Obligado.
Mira, vaya, gracias por la oportunidad. No, el primer año acá, en verdad que gracias por la oportunidad.
No, se te agradece, hermano. Y
aplauso a Gaby.
Porque el quinto.
Averiguó un poquito de Gaby, hay que hacerte otra completa, Gaby, después.
Sí, sí. Definitivo. Vamos a hacer un día para sentarme de verdad y me entrevisten de. Porque no quería que se fuera en mi historia, porque si no, entonces son otros 20 pesos. Nada, mi gente, gracias mil. Hasta aquí un episodio más de Hablando 24 Frames. Este es que le habla Gabriel Nieves. Así que, bye.
We'll be right back.